Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
El censo sirve para saber cuántas personas somos,
cómo vivimos
y cómo es nuestro entorno.
En beneficio de todos,
debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI.
Mi nombre es Emanuel Rojas, soy representante de INEGI. No sé si me puede dar unos cuantos minutos.
¿Cómo te puedo identificar?
Ah, mire, muy fácil. En la página del internet del instituto podemos validar mi identidad.
En mi casa vivimos 5 personas.
En esta casa sí hay internet.
¿Para qué sirve el censo? Para evaluar, ejecutar las políticas públicas, para identificar a ciertos grupos poblacionales.
Estamos habilitando un esquema de identificación de nuestro personal, de tal manera que las familias tengan confianza que se trata de personal del INEGI, que no hay ningún tipo de impostor, ¿no? Esto es a través del uniforme y a través de una credencial.
Casi la mitad de la población no sabe que en estos días estará siendo visitada por los encuestadores.
Estimamos que van a estar involucrados 127 millones de personas en México, porque vamos a contar a todas las personas, ¿no? En un lapso de 4 semanas vamos a recorrer todo el país. Cerca de 200 mil personas van a participar en este ejercicio.
Por protocolo de nuestros entrevistadores, y sobre todo porque más del 70% son mujeres, ningún entrevistador solicitará el ingreso a la vivienda. Eso es muy importante, tanto por seguridad de los hogares como por seguridad de nuestras entrevistadoras.
El llamado a la población para que colaboremos con el INEGI y el censo es un ejercicio extraordinariamente útil que nos sirve para tomar muchas decisiones de política pública, de política social como sociedad, para poder mejorar, por supuesto, nuestra calidad de vida.
Pregúntame.
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 Hoy inicia, bueno, no es cierto, ayer inició el Censo de Población y Vivienda. Va a ser un mes de trabajo intenso por los entrevistadores del INEGI. Y le aprecio mucho a su presidente, Julio Santaella, que nos tome esta llamada telefónica. Julio, muy buenos días. Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis. Gusto de hablar contigo aquí, muy emocionado en el segundo día del censo.
Oye, ¿cómo van las cosas? El reto es enorme. Se tiene un mes, ¿no? Vamos a estar censando, o va a estar el INEGI, pues, censando. Vamos a estar los ciudadanos respondiendo las preguntas durante todo marzo.
Yo creo que lo dijiste muy bien. Vamos, es en plural, porque nosotros recorreremos las calles, tocaremos las puertas, pero necesitamos que todo mundo nos responda, así que es una labor cívica que necesitamos de todas las personas que viven en México. Y efectivamente, pues es una labor que pues va a durar del día 2 hasta el 27 de marzo. Posteriormente vamos a tener algunos operativos en campo de verificación de la cobertura y la calidad de este Censo de Población y Vivienda 2020, Luis.
¿Qué nos van a preguntar?
Mira, el cuestionario básico tiene 38 preguntas, estimamos una duración entre 12 y 13 minutos en un hogar típico mexicano. Tiene dos bloques de preguntas. Un bloque abarca las características y servicios, equipamiento de la vivienda, luz, agua, electrodomésticos, etcétera. Y luego un segundo bloque de preguntas tiene que ver con las personas que viven normalmente en esa vivienda: edad, sexo, escolaridad, ocupación económica, etnicidad, discapacidad. Son preguntas muy sencillas, muy, muy básicas.
Son preguntas para saber cuántos somos y cómo vivimos.
¿Cuántos somos? Características generales, sociodemográficas, de edad, sexo y demás, y dónde estamos. Es muy importante porque el censo nos baja con un microscopio geografías muy pequeñas, incluso de una manzana en las ciudades o de un pueblito en el ámbito rural, ¿no? Entonces, eso es muy importante y solamente el Censo de Población nos ofrece eso.
Hace un momento platicábamos sobre el asunto del INE. Independientemente de filias y fobias políticas, hay que tomar muy en consideración algo. El INEGI es también un órgano autónomo. El INEGI tiene muchos años de credibilidad, muchos años de trabajo arduo con instituciones internacionales. ¿Por qué hay que creerle al INEGI? Pues ahí está validado el INEGI en el planeta, porque mucha gente nos está escribiendo ahorita, Julio, y nos dice, ¿por qué le voy a dar mis datos al INEGI? ¿Por qué vamos a platicar con el INEGI? ¿Por qué va a tener mis datos el gobierno? Pues no, es que todo mundo vamos a tener esos datos. ¿Cómo les responderías a estas personas que nos escriben?
Son excelentes preguntas, Luis. Fíjate que En primer lugar, la información que nosotros recabamos no tiene datos personales. Por diseño, pues nada más preguntamos información con propósitos estadísticos. Para darte un ejemplo, pues no preguntamos ni el RFC, ni el número de la CURP o cualquier dato de esa naturaleza. No necesitamos incluso los apellidos de las personas, ¿no? Entonces, no hay peligro de en esa parte. Luego, nuestra información está encriptada, de tal manera que podemos tener un entorno de seguridad física y lógica de la información que está en nuestro poder. Tenemos la obligación de preservar la confidencialidad. Y luego, más importante, vienen los beneficios. Con la información que nos proporcionan, podemos nosotros completar este censo y de esa manera tener una confirmación de cuántas personas viven en México, qué características tenemos, dónde estamos, en qué condiciones vivimos. Sin esta información, pues difícilmente vamos a poder tomar decisiones de gobierno que estén basadas en la realidad que tiene nuestro país.
Dime algo, Julio, hay preguntas que nos están llegando aquí al WhatsApp y nos dicen, en el caso de los encuestadores, ¿cómo los podemos identificar? Porque, pues, desgraciadamente hay gente que se puede llegar a hacer pasar por alguien, gente que tiene mucho miedo por la inseguridad, hay gente que nos está preguntando y nos está diciendo cosas al respecto del tema. ¿Cómo reconocemos a un encuestador?
Excelente pregunta. Mira, además de tener la campaña de comunicación muy grande para que todo mundo tenga conocimiento que durante marzo vamos a estar en campo, hemos uniformado a nuestro personal, tienen que portar un chaleco y un sombrero beige con el logotipo institucional del INEGI. Tienen que traer una credencial relativamente grande colgada del cuello, que tiene su fotografía y un holograma. Además, estamos habilitando dos mecanismos para que la población en general pueda verificar la identidad de nuestros entrevistadores. Uno es ingresando a una página de internet que es censo2020.mx y otro es a través de un número telefónico gratuito, el 800-111-4634. En cualquiera de estos dos medios das el nombre, algún dato de la persona que tienes frente a ti y con eso tú puedes corroborar que se trata de personal legítimo de nosotros. Además, muy importante, hemos dado la instrucción que la entrevista censal se celebre en la puerta, en el domicilio de la vivienda. No es necesario que ingresen más allá de esta puerta.
Aquí hay algo que preguntan y creo que vale mucho la pena porque tiene que ver mucho con algunas de las a veces fake news que empiezan a moverse. Hay gente que dice que si no le respondes al INEGI vas a ser sancionado, que te pueden hasta meter a la cárcel. Lo están diciendo en WhatsApp, Julio Santaella.
Mira, la ley que tenemos vigente nos faculta a nosotros a cobrar sanciones monetarias. En la historia del INEGI eso ha sido excepcional. Como el propósito nuestro es estadístico, pues en realidad lo que nosotros nos ha funcionado en el pasado es trabajar por medio del convencimiento. Entonces, incluso hemos dado herramientas a nuestros entrevistadores para poder acceder a una mejor respuesta por parte de los informantes, de la población en general. Y yo creo que en este 2020 eso no va a ser la excepción. No está, digamos, en nuestros planes este esquema, aunque por supuesto, pues sí tenemos esa facultad.
Fíjate, qué interesante, ¿eh? Interesante ahí el tema, cosa que nos das y nos aclaras aquí. Julio, nos dicen por aquí, esta nos está llegando mucho, agarro una. Buen día, ¿qué información le voy a dar al INEGI si justamente en este mes me estoy cambiando de domicilio?
Eso depende de dónde.
Sí, a ver.
De dónde
pero hay varios, ¿eh? Nos están llegando varios
si
así.
Si está en el domicilio, digamos que está abandonando, entonces este es en su residencia habitual. Si acaba de llegar, pues será en el nuevo domicilio, ¿no? Eso a lo largo del mes puede ir variando, pero no que no haya preocupación. En donde lo ubiquen, allí lo vamos a entrevistar.
En donde lo ubiquen, ahí estarían. Nos dicen aquí también algo muy interesante. ¿Cómo le van a hacer los encuestadores para llegar a zonas peligrosas, a zonas donde desgraciadamente domina el crimen organizado?
Mira, hemos desplegado también una serie de diálogos de concertaciones con distintas autoridades civiles de seguridad pública, también con organizaciones de la sociedad civil, con iglesias, con comisarios ejidales, en fin, toda clase de organizaciones, para que ellos sepan también que estamos en campo. Y muchas veces a través de estos diálogos es como nosotros logramos el que nos den acceso a algunas de las zonas de máxima dificultad. Anecdóticamente te comento que uno de los que nos cuesta más trabajo son estos lugares de acceso restringido, que son fraccionamientos, condominios, zonas residenciales muy exclusivas, que pues hay una seguridad muy fuerte y que pues a veces no nos dejan ingresar, ¿no? Uh-huh. Son, digamos, de los escollos que tenemos que ir venciendo en este ejercicio censal.
Nos dicen aquí, los encuestadores o entrevistadores deberían de tener un código QR. Lo tienen, ¿no? Un código ahí que puedes verificar.
No tiene un código QR, okay, en la credencial, porque la experiencia que tuvimos es que en muchos casos ese código QR te puede redirigir a páginas falsas, ¿no? Entonces, tecnológicamente decidimos no acceder a ese medio, ¿no? De tal manera que el número telefónico y la página, eso sí sabemos, tenemos la garantía que son nuestras y no son sitios de impostores.
Claro. Dime algo, aquí hay, te doy, nos llegaron una cantidad enorme de preguntas, todas pueden ser también consultadas en la página del INEGI, en los teléfonos que nos has dado el INEGI, pero déjame darte dos últimas que creo que son muy, muy buenas. Muchas, se me repite muchas veces esta pregunta: yo tengo un horario complicado, llego a mi casa hasta en la noche, ¿cómo voy a hacer para que me cuenten? Hay gente que dice, pues no me van a contar porque mi casa está sola. ¿Qué pasa aquí?
Es una situación que ocurre mucho en nuestro país. Los entrevistadores van a hacer varios intentos por visitar. Si en la primera visita no encuentran a nadie, van a dejar un escrito que dice aviso de visita.
Okay.
Y van a tratar de regresar en un horario diferente. Van a preguntar con los vecinos, con alguien más, si esa casa está habitada, si cuál es la situación que podemos corroborar. Se trata de concertar una cita en un horario diferente que la persona ya pueda responder. Normalmente esto puede ser más tarde o temprano en la noche o incluso en fin de semana. Y una vez que esto sea respondido, ya salimos de la conclusión de la entrevista. Ahora, si después de repetidas visitas no se puede llevar a cabo la entrevista, vamos a dejar una invitación para la autoenumeración por internet, pero esto solo se va a habilitar a través de esta invitación por escrito, porque ahí hay un nombre de usuario y contraseña para poder acceder y responder exclusivamente al cuestionario que corresponde a la vivienda seleccionada.
Nos preguntan también qué pasa con los hospitalizados, muchos familiares que están hospitalizados y que no necesariamente viven en la misma casa, pero bueno, pues le tienen atención a este familiar que se encuentra en un hospital. ¿Qué hacer ahí, Julio Santaella?
Mira, la consigna o el concepto es el lugar de residencia habitual.
Uh-huh.
Es decir, si esta persona hospitalizada ya es de manera permanente en el hospital, allí en el hospital, que lo consideramos una vivienda colectiva, es donde debe ser censado y tenemos un operativo dirigido para estas viviendas colectivas. Si va a regresar o normalmente reside en su vivienda normal, particular, ajá, allí es donde debe ser censado.
Estaremos pues dando cuenta del censo y también estamos invitando a todas las personas. Vamos a cooperar, vamos a entrarle al censo, vamos a dar pues los datos en la información, en la encuesta que se pide. No son datos personales, son datos para que nos demos cuenta de cuántos somos, de cómo vivimos. Y además creo que con esto finalizar, Julio, que es importantísimo, son datos a los que todo el país va a tener acceso. No son datos que se va a quedar el gobierno, pues son datos a los cuales todos los ciudadanos tendremos acceso y podremos revisar en el INEGI.
Tienes toda la razón, son datos para la sociedad, para la academia, sector privado, para todo México. Gracias, Luis.
Gracias, Julio Santaella, presidente del INEGI.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.